Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre digo, hacemos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos, que está de vacaciones, y quien les habla, Amado Gil. Siempre agradeciéndoles esa fiel sintonía, tanto los que nos escuchan a través de Radio Martín, en la onda corta, la onda media, y por supuesto aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, que nos pueden ver a través de YouTube y también de la cuenta de Facebook. Estas son las plataformas digitales por las que se transmite esta tertulia. Y por supuesto también, siempre lo recuerdo de vez en cuando, en martinoticias.com, martinoticias.com, que esa es la página oficial de Radio Martí toda y de Martín Noticias en sentido general. Bueno, pues ahí también tienen el programa, lo pueden buscar y el programa queda grabado, queda archivado en la página. Quería enviar unas gracias, ¿no? Un agradecimiento a nuestros oyentes. Nos siguen escribiendo desde Amancio, en Las Tunas, y también desde Guanabacoa. Nos reportan audiencia desde todos estos lugares. Este es Noandi Sánchez, nos dice: saludos para ti, Amado, desde Guanabacoa, bendiciones. Saben que Guanabacoa es mi tierra, ¿no? Ahí nací yo, en la tierra del babalao, sí señor. Bueno, pues ahora me acuerdo, ¿cómo se decía? Guanabacoa la Bella con sus murallas de guano. Así también se hablaba de Guanabacoa. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad por esa sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar con las notas, y una de ellas tiene que ver con unas declaraciones. Desafortunadamente no pudo estar en el programa, pero grabamos una entrevista con Jorge Piñón, como todos conocen, experto de la Universidad de Texas en energía, experto en energía, y la hay dos temas fundamentales. Uno es los envíos de petróleo de México a Cuba. ¿Quién está pagando? Lo decíamos en un programa anterior que las ventas subieron a unos 500 millones de dólares al año, más de 31 mil barriles de petróleo a Cuba. ¿Quién está pagando por este petróleo? ¿Tiene dinero Cuba? ¿Tiene divisas Cuba para pagar tanto? Si uno de los problemas que hay en Cuba es la falta del petróleo por la falta de liquidez, por la falta de divisas. Es un tema interesante. Vamos a escuchar la opinión de Jorge Piñón. También él se adelanta un poco y habla de lo que pudiera ser la administración de Donald Trump con, por supuesto, ahora que a partir del 20 de enero, qué pudiera hacer Donald Trump en sanciones a México. ¿Puede hacerlo? ¿Puede sancionar a Venezuela? Es un tema interesante. Lo analizamos con él también. Y bueno, pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, estima que en 2024 la economía de Cuba registraría una contracción del 1%. Son conservadores porque muchos economistas están hablando hasta de un menos 4. Hasta de un menos 4. Entre ellos, Omar Villanueva, Omar, ¿cómo se llama? Ahorita se los digo. El economista Everleni Pérez Villanueva. Everleni Pérez Villanueva, Omar Everleni Pérez Villanueva. Gracias, Julio. Lapsus mentis. Porque él habla hasta de un 4%, que lo van a escuchar en programas posteriores, una entrevista que vamos a tener con él sobre Cuba, sobre la economía de Cuba. Y bueno, pues el New York Times, en un artículo largo, habla de que Cuba vive la peor crisis desde 1959, incluso peor que la del periodo especial. Estas son las noticias que tenemos para hoy. Ya está en línea telefónica Miriam Leiva, periodista independiente, autora del blog Reconciliación Cubana, y con ella y las noticias a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos. Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ti. Y bueno, deseándoles una mejor, un mejor fin de año y sobre todo a ver si despegamos un poco el año que viene.
Dios lo permita, por lo menos que los cubanos tengan algo más. Entre enero y septiembre de este año, Miriam Leiva, México exportó 31,3 mil barriles de petróleo crudo a Cuba y 2,9 barriles diarios de petrolíferos. Petrolíferos son otros tipos de gasolina, o sea, otros tipos de combustible. Petróleo crudo y petrolíferos por un valor de $500 millones, según la forma 6K entregada a Petróleos Mexicanos, Pemex, o sea, entregado por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Esto es una forma que estas empresas tienen que entregar para ver la salud de su economía, cómo están las operaciones, etcétera. El valor de las exportaciones de crudo y petrolíferos a Cuba aumentó 25% en comparación con los $400 millones observados al cierre de 2023, según los documentos. Los envíos de Pemex a Cuba ya representan 2,9% de las exportaciones de petróleo crudo de México y 1,5% de las ventas totales de exportaciones de petrolíferos. Te propongo, Miriam Leiva, vamos a escuchar precisamente a Jorge Piñón. Como todos conocen, Jorge Piñón es investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, está en Austin. Vamos a escuchar sobre este tema de México, envío de petróleo a Cuba, cómo pudiera estar pagando Cuba, qué se dice o lo que no se sabe. Vamos a con la opinión de Jorge Piñón.
Bueno, eso es la incógnita que todos hemos tenido desde ya casi 2 años, cuando López Obrador comenzó a suministrar a Cuba con petróleo crudo, porque en primera, como tú sabes, hasta ahora Cuba nunca ha anunciado ni ha mencionado la relación comercial que ellos tienen con México en petróleo. Nunca. Yo por lo menos no he visto ningún artículo ni ninguna cita de ningún funcionario cubano sobre el envío de petróleo mexicano a Cuba. Lo que siempre nos ha sorprendido, y nunca, por cierto, hemos tenido una respuesta, es el volumen, que es importante en un momento en el cual, por cierto, México tiene que importar productos porque no tiene la capacidad de refino, en un momento en el cual México acaba de construir una nueva refinería en Dos Bocas, en la cual México le está enviando a Cuba su mejor crudo, que es un crudo que ellos mezclan con el maya, pues lo están sacrificando a sus refinerías para enviarlo a Cuba. No es solamente el valor, sino el volumen, es sustancial. Estamos hablando de entre 20 y 25 mil barriles diarios de petróleo crudo y de petrolíferos o combustibles que vienen de la refinería de Madero en el puerto de Tampico. Así que la respuesta a las preguntas que tú y yo tenemos, el por qué, no la tenemos, no lo sabemos.
Sin embargo, en el caso de México, solamente conocemos que en México hay miles de médicos y personal de la salud, y además que Cuba le vendió a México vacunas contra el COVID-19 hace unos años atrás. ¿Pudiera solamente esto ser la forma de pago que tiene Cuba para la cantidad, el volumen de petróleo crudo y de petrolíferos que está recibiendo de México? ¿O pudiera también existir una triangulación de pagos por parte de Rusia y Venezuela a México para favorecer a Cuba?
Sí, con Venezuela. Dudo que pueda suceder con México. En primera, son $500 millones. Yo dudo de que el valor de los médicos cubanos, así como de las vacunas, lleguen a ese absorbitante nivel de $500 millones de dólares. Eso es imposible. El triangularlo en México, una vez más, es mucho más difícil que Venezuela, porque en México todavía existen ciertas transparencias desde el punto de vista de presupuestos, de flujos de caja. Recuerda que México es un país en el cual la industria es internacional, los negocios son internacionales, los préstamos de Pemex a la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, por eso ahí Pemex tiene que reportar cada 6 meses su reporte financiero. Es muy compleja para que ellos puedan esconder ese tipo de triangulación.
Vic, ahí tiene la primera opinión, Miriam. Después nos vamos a, le pedimos también la opinión de lo que pudiera hacer la administración de Donald Trump. Lo vamos a escuchar después. Interesante, Miriam.
Sí, hay una realidad. ¿Cómo van a sostener esto? Porque, bueno, ahora es una cantidad de petróleo que se ha estado enviando como a auxilio, digamos, que le dejó, es una herencia que le dejó López Obrador a Sheinbaum y que ella parece que muy a gusto está cumpliendo. Pero eso será insostenible por un periodo prolongado, porque sencillamente, además de ellos tener que dar cuenta de lo que están haciendo el gobierno y a todas las instituciones, también hasta cuándo este gobierno va a seguir viviendo de lo que le den, de la migaja, pero sobre todo que no se ve una reactivación aquí como para que se pueda pagar esto. Y además esto es un momento determinado, pero esto sigue, o sea, esto se prolonga y no se sabe hasta cuándo, que qué vamos a hacer. Ya hay apagones de 20 horas y más, y además las industrias paradas. Ahora mismo la zafra azucarera, se dice que uno de los problemas fundamentales ha sido el combustible, todo está en una situación caótica tal que habría que ver hasta dónde va a parar esa situación.
Claro, es interesante lo que acabas de decir. ¿Hasta dónde se puede México continuar enviando esta cantidad, este volumen de petróleo a Cuba, y hasta dónde Cuba puede seguir comprando o recibiendo? No sabemos, porque no hay claridad en eso. Pero esto tiene una segunda, digamos, un segundo análisis, y es que a partir del 20 de enero entra Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y ha prometido sanciones. Y ya sabemos que en la administración anterior fue fuerte con las sanciones contra el gobierno cubano. Le preguntamos a Jorge Piñón en cuanto a energía, ¿qué pudiera pasar en una administración de Donald Trump?
Por cierto, yo creo que todos estamos en espera, en particular Cuba, de las posibles acciones por parte de los Estados Unidos, por parte de la nueva administración de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, sobre México y Venezuela. Y el impacto que esas nuevas políticas puedan tener sobre el suministro de combustible y de petróleo crudo de Venezuela a Cuba y de México a Cuba. Lo de México es una navaja de doble filo, ya que ambos países se necesitan uno del otro en lo que es el sector de energía. El 90% del gas natural que se exporta aquí en los Estados Unidos a través de ductos va a México, y eso representa el 65% del consumo del gas natural de México en el sector eléctrico y en el sector industrial. Así que ya puede ver que si los Estados Unidos le dicen a México, bueno, te vamos a castigar, y en la forma que te vamos a castigar es que te vamos a suprimir el envío y el suministro de gas natural, eso para los Estados Unidos sería un tiro por la culata, porque tendríamos entonces que cerrar todos los pozos petroleros que tenemos aquí en Texas y en Oklahoma y en Colorado, porque, y una vez más, el 90% de esas exportaciones van a México. Así que no tenemos muchas palancas. También suministramos a México con combustible. 1 millón de barriles diarios se exportan de los Estados Unidos a México de gasolina y de diésel, porque México no tiene la capacidad de refino. Así que ahí tienes otra dependencia entre esos dos países. Es importante. El 90% de las refinerías nuestras en el Golfo de México operan a su máxima capacidad. que eso desde el punto de vista de rentabilidad de esas unidades es muy importante para la industria petrolera. Y eso es debido a las exportaciones que tenemos nosotros a México. Déjame darte una más ya para final. Pemex es dueño de una refinería de 275 mil barriles en Houston. ¿Qué va a pasar con esa refinería en este juego político ahora con Trump, con México? Es decir, las preguntas que tenemos todos nosotros, las preguntas que tiene Cuba, porque de eso depende su futuro de suministro mexicano, es qué va a hacer la administración de Donald Trump el 20 de enero vis-a-vis México.
Sumamente interesante el ajedrez, Miriam Leiva, ¿eh?
Sí, hay una cuestión que no solo Cuba y México, sino prácticamente el mundo entero está con una gran incertidumbre en cuanto al ascenso de Trump ahora el 20 de enero, porque él realmente ha amenazado con políticas muy fuertes, muy duras, y realmente la afectación a la mayor parte del mundo es grande. Y bueno, hay una situación muy crítica, y en cuanto a Cuba hay que esperar que haya un mayor recrudecimiento. No sé hasta dónde puede llegar, porque realmente aquí, entre la forma tan inepta que dirige la economía y todo lo demás este gobierno, y efectivamente las medidas que impuso Trump antes y que ha recrudecido Biden, pues realmente no sé hasta, o sea, qué más va a poner y hasta dónde va a llegar, pero sí creo que va a ser bastante difícil la situación.
Bueno, vamos a la próxima noticia.
Estás escuchando las noticias como son.
Tiene que ver con la CEPAL, lo habíamos dicho. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que en 2024 la economía de Cuba registraría una contracción del 1%, que se suma a la caída del 1% ya registrada en el 2023. O sea que sigue el país en recesión, sigue en rojo. La economía cubana continúa en una recesión económica en un contexto inflacionario en el que los sectores agropecuarios e industrial no han logrado reactivarse ante el debilitamiento de la capacidad importadora, la escasez de divisas, junto con la inestabilidad del suministro externo, ha agudizado el déficit de energía, lo que ha forzado un aumento en la frecuencia y duración de los cortes de energía eléctrica en todo el país. Es el análisis que hace la CEPAL, por supuesto, un análisis más largo. Ellos hablan de un decrecimiento del 1% también proyectado hacia el 25%, y la situación nadie la ve bien, mucho menos los cubanos, ¿no? Pero también ya las instituciones internacionales comienzan a ver también color de rosas. Miriam Leiva.
Mira, es que es imposible que haya un crecimiento de un 1%, porque además todavía terminando el año, el gobierno no ha dicho cuál fue el resultado del Producto Interno Bruto este año 2024. Entonces estamos hablando de un crecimiento de 1% sobre relacionado con otro que ni se conoce. Pero además ellos declararon que el año pasado hubo un 1% también de crecimiento. Señores, pero es que no se puede olvidar que en el año precisamente, bueno, de la COVID, hubo menos 10% en el Producto Interno Bruto. O sea, ya venía cayendo, hubo esa caída tan grande y no solo no se han podido recuperar, sino que ha seguido para abajo. Entonces, con lo que nosotros estamos viendo de resultados en la economía, que la vivimos, o sea, de entrada no hay ni qué comer, porque el gobierno ni siquiera vende o sea, los alimentos básicos de la cuota de abastecimiento. En estos momentos, en diciembre, nada más que han vendido 2 libras de arroz. Dios azúcar mío. Ni pensarlo. La zafra ha sido un desastre, pero en este año va a ser igualmente muy mala. Entonces, incluso tienen que importar azúcar. ¿Qué es lo que va a suceder en estos momentos en Cuba? ¿Cómo va a haber alguna reacción? ¿Va a poderse de verdad con este plan que ha presentado el primer ministro, que prácticamente es una dolarización de la economía cubana, porque el gobierno está tratando de controlar, de recibir los dólares que, bueno, lógicamente nadie quiere en ningún gobierno que haya un mercado ilegal de divisas, y entonces el gobierno quiere captarlas por todos los medios que puedan estar entrando en Cuba. ¿Y esto qué implica? Bueno, una dolarización, pero ¿qué cubano tiene dólares? Bueno, los que le mandan de fuera un poco. Y hay una incertidumbre tan grande, inclusive en ese programa nuevo que ha presentado el gobierno, que realmente no se sabe si va a haber algún tipo de mejoría elemental en la economía cubana.
Increíble.
Estás escuchando Las Noticias Como Son. Este es el titular del New York Times. Cuba vive la peor crisis desde 1959. Es un artículo, yo lo leí completo, un artículo bien extenso, muy descriptivo. Tienen personas que caminan por La Habana, caminan por provincias y van viendo todo y van describiendo. Y le hacen una comparación con la Cuba de la época de Barack Obama. Y aunque no es lo principal, yo creo que lo principal es la descripción. Hablan, o sea, ellos contrastan las dos Cubas. Una Cuba que donde había mejor movimiento, el turismo, los barcos de crucero, sobre todo en La Habana, en el casco histórico de La Habana, y la Cuba que se encuentran hoy, la gente que no tiene condiciones de vida. Hablan de los cubanos que se han trasladado a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿realmente, Miriam Leiva, y te dejo ya los minutos finales del programa, es la peor crisis que existe en Cuba desde que triunfó la llamada Revolución Cubana en el 59?
Chicos, estamos a punto de estar como en la época del Machadato. O sea, el hambre ya está por todas partes en Cuba, la carencia de todo. Claro que ahora hay algunos otros, digamos, recursos o algunos otros estímulos, pero sencillamente nunca ha habido una crisis como la hay ahora. Y el problema no es solo que haya la crisis, es que no se ve cómo se va a salir de esta crisis, cómo los cubanos van a poder de verdad gestionar su vida, porque les dicen que cada cual siembre un pedacito, un cantero, señores, eso no es vida y eso no es alimento, eso no es desarrollo del país. Y como estamos viendo, si vuelve a colapsar la entrada de combustible, y como están las refinerías cogidas con alambrito y en fin, la situación es realmente muy muy complicada.
El artículo habla y dice, por ejemplo, uno de las cosas que dice el artículo: muchos cubanos se han cansado de que su gobierno culpe a Washington. Esto lo dijo Ariana Delgado, una maquilladora que dejó Cuba este año para irse a Miami. Vamos a estar claros, Cuba siempre ha estado mal, pero ahora ya la situación no es que haya menos, ahora es que no hay nada, dijo entre lágrimas. Cuba es un campo de concentración, el mundo entero tiene que saberlo. Y es una de las conclusiones con las que va llegando el New York Times en este largo artículo sobre la situación de Cuba. Incluso hablan también, hay algunas personas que hablan del momento en que desaprovechó el gobierno cubano en época de Obama. Eso lo ha reconocido incluso Miriam Leiva, lo ha dicho mil veces en este programa. Y dice el de New York Times: hace 10 años el deshielo de Estados Unidos alimentó los sueños de Cuba. Ahora se ha perdido la esperanza. Y es cierto, en esa época habían algunos cubanos que prosperaron, no todos, pero algunos cubanos que prosperaron, sobre todo los que estaban más cerca del turismo, y ahora ya eso no existe. Por eso hablan de desesperanza en Cuba. Y sobre todo lo principal, y lo decía Oscar Espinosa Chepe con respecto a los campos cubanos, que se iban quedando sin personas, sin mano de obra, se iban quedando sin manos de obra. Y ahora es en sentido general, sobre todo por la migración, la descapitalización, como decía Oscar Espinosa Chepe, en paz descanse, de muchos sectores cubanos. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Estaremos contigo, si Dios quiere, antes de que termine el año, pero de todas maneras, felicidades. Y felicidades también, por supuesto, a todos nuestros radiotelevidentes que están en sintonía con este programa, esta tertulia de Las Noticias Como Son. Gracias.